Como has decidido quedarte un rato más con nosotros en Herrera en COPE, perfecto, cosa que celebramos, aunque no encendamos petardos, te hago un spoiler, nada, minúsculo. ¿Te acuerdas del llamamiento de Fernando Simón la semana pasada?
Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
Ay, Fernando, pero hombre, si podrías haber sido tú el mayor influencer en España en esto del bicho, pero no lo es, y ya me parece difícil que lo sea. No hablamos hoy en Herrera en COPE de influencer, pero sí de cómo hacer llegar el mensaje a los que parece que no les llega nada, nada, el chundarata de la música y el tintineo de los hielos, a los más jóvenes. Laura Marchal tiene 19 años, no es influencer, pero tiene una conciencia social como un tráiler de cuatro ejes y una mano prodigiosa con la que ha dibujado un cómic titulado Tú puedes ser el culpable, para hacer visible todo lo que nos estamos jugando. Y sí, la respuesta que ronda tu cabeza es la correcta. Nos jugamos la salud, la bolsa y la vida. Bueno, pues no son sueños ni son duendes. Una de las medidas más eficaces para evitar que se propague el virus es que las personas contagiadas, aquellos que han cogido la COVID, mantengan el aislamiento, que se queden en casa. Pues para que esta medida se cumpla escrupulosamente, en Zaragoza han puesto en marcha las Brigadas de Control Domiciliario del COVID, así se llaman. Se trata de personas que van puerta a puerta, como antes iban los del Círculo de Lectores. Bueno, pues comprobando en cada una de esas puertas que los pacientes están cumpliendo con el confinamiento. Y Antonio Raed, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabemos cómo trabajan estas brigadas?
Sí, mira, se trata de una experiencia que es pionera, que ha comenzado a funcionar en uno de los barrios más golpeados por el coronavirus, que está en Zaragoza, que es el barrio también, bueno, más poblado de Zaragoza, es el barrio de las Delicias. Y el objetivo es comprobar que las personas contagiadas están cumpliendo con las medidas de aislamiento domiciliario, porque aquí venimos repitiendo durante mucho tiempo que es importante la labor de los rastreadores, pero tan importante es la de aquellos que han dado positivo y no deciden quedarse en casa. Por eso, estos equipos visitan los domicilios de los contagiados positivos en prueba PCR para comprobar que sí, que están realizando un aislamiento correcto. Y en caso de que no sea así, bueno, pues ofrecerles la posibilidad de trasladarse, por ejemplo, a la sala multiusos del auditorio de Zaragoza. En caso de no localizarles en casa, ¿qué hacen? Dan aviso a la policía para que les busque y les aplique la sanción correspondiente. Porque aquí en este país muchas veces solo aprendemos cuando nos tocan el bolsillo. También se encarga este equipo de comprobar que quienes están a la espera de realizarse las pruebas del PCR están guardando la cuarentena en sus casas.
Bueno, brigadas que ya están funcionando. Vamos a charlar con Ruth Tolón, ella es trabajadora social del Centro de Salud de la Bombarda y miembro de uno de los equipos que va puerta a puerta en esta zona de Delicias La Bombarda. Ruth, buenas tardes.
Buenos días.
Vamos a ponernos en la situación. ¿Sí? Llegas a un domicilio de una persona en cuarentena que se supone que tiene que estar guardando precisamente esos días de aislamiento, llamas a la puerta, ¿y qué pasa?
Pues cuando nosotros llamamos a la puerta nos podemos encontrar dos situaciones, que la persona efectivamente esté en casa, entonces si está en casa pues comprobamos que efectivamente el aislamiento y la cuarentena pues la está haciendo bien. Y lo que nosotros le preguntamos es pues si tiene alguna necesidad social, pues de que vayan a llevarle la compra, o si tiene red familiar, pues que pueda hacer esa labor. En caso de que no tenga nadie, pues entonces el voluntariado, sobre todo de la red de las Delicias, se encarga de hacer esta labor, y también colaboramos con los el Instituto Aragonés de Servicios Sociales de aquí de Zaragoza, que es el que se encarga también un poco de gestionar esta situación. En caso de que la persona no esté en casa, entonces avisamos a Salud Pública y ellos toman las medidas necesarias. En caso de que sean medidas más graves, pues la policía local pues puede ir al domicilio de esta persona o buscarlo pues por donde esté.
Ruth, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en este programa que decimos que es pionero? Te lo digo porque para inmediatamente después preguntarte si habéis registrado muchas personas que, bueno, habéis descubierto muchas personas que estaban incumpliendo el aislamiento.
Pues mira, nosotros llevamos aproximadamente una semana y unos pocos días funcionando. Es un proyecto muy pionero y efectivamente, pues lo que he contado hasta ahora, pues es lo que hacemos, ¿no? En caso de que no estén en casa, pues es Salud Pública la que se encarga de llevar un seguimiento y en caso de las medidas más graves, pues avisar a la policía, pues para que a estas personas, pues las localice, porque sobre todo lo que primamos también es su salud. Estos casos son los menos, más o menos, hemos tenido también un 13% de casos más o menos que no están en casa y han sido también, pues aparte de estos motivos, pues por motivos de cambio de domicilio, de teléfonos que están mal. Entonces nosotros como trabajadores sociales también recabamos esta información.
Oye, Ruth, ¿y cómo seleccionáis a las personas a las que vais visitando? ¿Hay algún sistema o es de forma aleatoria?
No vamos de forma aleatoria. La verdad es que en los centros de salud donde estamos hay un equipo muy bueno de enfermeras y tenemos también en concreto unas enfermeras rastreadoras que son las que primeramente llaman a los domicilios de las personas que son positivas. Entonces, si estas enfermeras pues sospechan de que hay algún caso de que se está incumpliendo la cuarentena, pues entonces ahí es donde entramos nosotros, los equipos claro. de domicilio.
En todo caso, para que esto funcione y tenga sentido, es por sorpresa, sí, vosotros tenéis una cierta programación con esos indicios de que hay gente o puede haber gente que no está cumpliendo con el aislamiento, pero en ningún caso se les avisa, lógicamente.
No, en ningún caso se les avisa a la hora a la que vamos a ir. Es un poco, pues, así, de sorpresa. También como trabajadora social no vamos solas, vamos con un voluntario de Protección Civil y la policía, tanto local como nacional, pues están por si hay algún caso más grave y tengan que actuar. Pero en ningún momento es algo coercitivo ni nada, simplemente pues es eso, detectar que realmente estén cumpliendo la cuarentena y detectar pues necesidades sociales que puedan tener las familias. Pues como he dicho antes, ayuda a compra o situaciones que se puedan dar.
La verdad es que Ruth es un trabajo admirable. Esperemos que vaya funcionando poquito a poco y que, bueno, sirva sobre todo para concienciar a quienes contraen la enfermedad que la mejor manera, la única manera es quedarse en casa aislados.
Exactamente, eso es. Y de hecho, bueno, ya estamos notando que los casos poco a poco, pues por lo menos en el barrio de Las Delicias, están bajando. Entonces yo creo que gracias a nuestra labor y gracias a la labor de todo el equipo, estamos consiguiendo que las personas pues cumplan realmente lo que tienen que cumplir, ¿no? Esa cuarentena.
Y no solo cuando dan positivo, también en ese periodo que transcurre a veces de un día, a veces de dos, entre que se realiza la prueba PCR y se obtiene el resultado.
Claro, exactamente. Las personas pues también tienen que ser conscientes de que tienen que quedarse en su casa. Claro, es primero por su seguridad y por la de todos.
Ruth Tolón, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, trabajadora social del Centro de Salud de La Bombarda y miembro de estos equipos que van puerta a puerta en la zona de Delicias La Bombarda. Gracias, Ruth.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Ruth.
¿A ti te gustan los cómics?
No he sido de los que especialmente me he enganchado a los cómics. Sí que, bueno, Mortadelo y Filemón tuve algún escarceo
hasta
con
ahí
ellos,
llegas, ¿no?
Sí. Pero hasta ahí nada de Tintín. No he oído los auténticos enfermos, por ejemplo, de Tintín o de otro tipo de clásicos del cómic, ¿no?
No sabes lo que te has perdido, un universo maravilloso. Bueno, pues mira, escucha el título. Tú puedes ser el culpable. Es el título que ha elegido Laura Marchal para titular su cómic. Un cómic con el que trata de concienciar a otros jóvenes como ella de los riesgos de ciertos comportamientos que estamos viendo, que se están repitiendo ante la crisis del coronavirus y cómo la irresponsabilidad que está haciendo crecer como un suflé las cifras de contagios puede llevar a que nos lamentemos en un futuro no demasiado lejano. Puede que quizás hoy ya nos tengamos que lamentar. Laura tiene 18 años, es madrileña y pretende así llegar a los más jóvenes a través de imágenes con el mensaje que no acabamos de entender o que no se acaba de entender. Hay que tener y que ser responsables. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Bueno, la historia no puede ser más visual, por cierto. Yo que soy fan y seguidor de los cómics, tienes una mano maravillosa para dibujar.
Gracias.
La historia es muy sencilla. Un joven que recibe un mensaje de WhatsApp.
Sí, así es. Bueno, está en su casa, él vive con su abuela y le mandan un mensaje por la noche diciendo pues para ir a quedar a una fiesta. Allí pues se lía, se quitan todas las mascarillas, no cumplen con las normas y pasa lo que pasa. Trágico final, que bueno, es lo que puede pasar si no se toma conciencia.
Bueno, yo creo, Laura, que una conciencia social como la tuya, que hasta un poco, digamos, te enerva ver lo que están haciendo otras personas, no necesariamente jóvenes, porque aquí hay muchos jóvenes, pero también hay gente que no es tan joven,
sí,
de una forma irresponsable.
Sí, sí, así es. Bueno, el cómic surge un poco pues de mi indignación personal con un amigo que se fue de viaje con un grupo de amigos y, bueno, pues subió a las redes sociales fotos de ellos sin mascarillas, en la misma habitación del hotel todos juntos, bueno, sí, y luego también pues de la situación en general que hemos vivido de fiestas ilegales y situaciones de este tipo que, bueno, en la situación en la que estamos no es adecuado.
No es lo adecuado, efectivamente. Bueno, después de publicarlo en Instagram, llega el Ministerio de Sanidad y se hace eco de él también, ¿no?, de este cómic.
Sí, sí, bueno, yo lo subí y al cabo de 2 días, creo que fue un par de días, pues el Ministerio me compartió el cómic en sus stories de Instagram, estas que se borran a los 24 horas, y pues de ahí pues fue como donde más se difundió y llegó a la gente.
Bueno, pues Laura, la verdad es que queríamos hablar contigo, charlar contigo y saludarte y darte la enhorabuena porque ejemplos como el tuyo son los que verdaderamente quizás vayan teniendo calado entre los que no quieren escuchar los mensajes de prudencia y de responsabilidad. Laura Marchal, gracias y mucho ánimo.
A ti, muchísimas gracias, un placer.
Bueno, pues la habéis escuchado, 19 años y con una conciencia social que ya la quisieran muchos mayores. Recordarlo, todos, hay que lavarse las manos, hay que mantener la distancia de seguridad y hay que llevar puesta la mascarilla. Tampoco es tan complicado. El mecanismo de un chupete es mucho más difícil. Ahora, vamos a tu COPE más cercana, la que está cerca de ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio, se lo gusta. Me alegro mucho de eso.
Muy buen día, muy buen día a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo ahora de conocer lo que pasa, sucede en Madrid. Hoy es un día importante, un día muy esperado, porque vamos a conocer cómo va a ser la vuelta al cole para los niños madrileños. La Comunidad de Madrid presenta a la 1:00 p.m. esas medidas, justo a la hora en la que el presidente del gobierno tiene pensado también comparecer, bueno, pues a la 1:00 p.m. Todo apunta que será presencial para infantil y primaria, para los más pequeños, con menor número de alumnos, y semipresencial para los alumnos de ESO y bachillerato. Se irán alternando las clases en el colegio con las de manera telemática. Te podemos adelantar que se van a adquirir 6.000 cámaras que van a instalarse en las aulas para que los alumnos puedan seguir las clases desde sus casas. Pero como te digo, será a partir del mediodía y en Mediodía COPE vamos a saber muchos más detalles y te los vamos a ir contando aquí, por supuesto, en COPE. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Esta vuelta al cole que nos tiene con el alma en un vilo.
A todos nos afecta de una u otra manera, así que, bueno, estaremos muy pendientes de lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, y es que tiene que ser un regreso a las aulas que tiene que ser sobre todo seguro, porque las cifras de la incidencia del coronavirus en la comunidad siguen subiendo. En las últimas horas, 332 nuevos contagios, dos nuevos fallecidos, son ya 14 en total, el doble respecto a la semana pasada, y sigue subiendo también el número de ingresos hospitalarios, 1.378 hospitalizados, 168 de ellos en la UCI. Hoy se siguen realizando pruebas PCR aleatorias en Usera, el distrito con más positivos de toda España, 585 por cada 100.000 habitantes. Y enseguida nos vamos a ir hasta allí con nuestra compañera Laura Rubio, a ver si hay muchas colas de gente.
Ojalá, ojalá. Enseguida os contamos más detalles, pero antes el tiempo. Hoy nos espera, Mónica,
¿sí?,
un día con mucho calor. Suben las temperaturas.
Sí, hombre, es verdad que estamos en agosto, pero es noticia porque estamos en alerta amarilla por altas temperaturas. Llegaremos a los 38 grados en algunas localidades de la zona sur de la comunidad, 36 en el centro, 34 grados en la sierra, y las mínimas bajarán hasta los 20-22. Tres días más o menos de sin una situación parecida a la de hoy, ¿eh?, hasta el jueves, Carlos. Así que fíjate lo que nos espera.
¡Ojo! Es tiempo de saber cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico nos atiende Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora, tráfico fluido en casi todas las carreteras madrileñas, salvo la salida de la capital por la A5 a la altura de Arroyo Molinos. Un accidente está congestionando esta salida, ya que corta dos carriles. Mucha precaución y también algo de paciencia en esta salida de la capital.
Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es buen momento para conocer cuáles son las noticias más destacadas de Madrid hoy, martes 25 de agosto, con nuestro compañero Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, pues pendientes de esa vuelta al cole, de ese plan que va a presentar la presidenta Isabel Díaz Ayuso en apenas 37 minutos. Ya hemos anticipado la medida más importante esta mañana a las 7:20 aquí en COPE, esa instalación de 6.000 cámaras en los diferentes centros educativos para que los niños que se tengan que quedar en su casa confinados no pierdan clase y puedan seguirla desde su casa. También se va a comprar, te puedo seguir anticipando medidas, 70.000 ordenadores para repartirlos entre profesores y alumnos y que puedan seguir las clases por videoconferencia. También la comunidad acaba de anunciar que va a contratar, que va a comprar 700.000 litros de gel hidroalcohólico y que aumentará el presupuesto de limpieza de los colegios madrileños en 15 millones de euros. Son cuatro de las medidas que va a anunciar en breve la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Te recuerdo que la vuelta al cole va a ser a partir del 4 de septiembre, la educación infantil, y se apuesta con esa contratación de cámaras y de ordenadores, Carlos, por la doble presencialidad. Es decir, habrá gente en el colegio, pero también ahora habrá gente en su casa que pueda seguir esa clase del profesor a través de las cámaras y a través de los ordenadores. Sobre los ratios de alumno en las clases y sobre todo también sobre qué protocolo se va a seguir en caso de que salte un positivo en un centro educativo, pues nos contará más cosas Díaz Ayuso a partir de la una del mediodía. Y un detalle más, te lo venimos contando también en COPE desde esta mañana, ese accidente mortal del pasado lunes de madrugada en el kilómetro 20 de la antigua 5 a la altura de Móstoles. Bueno, pues según la Guardia Civil, según ha adelantado esta mañana El Mundo y ha podido confirmar también COPE, la Guardia Civil se centra en una riña familiar como posible motivo de ese accidente. Te recuerdo que fueron dos coches los que chocaron y todo apunta a que uno lo hizo aposta, es decir, que sacó de la carretera al otro, en el que iban cuatro miembros de una misma familia y fallecieron tres: una mujer de 30 años, su cuñado también de 30 años y una niña menor. La otra menor, la herida grave de 12 años, sigue recuperándose en el 12 de octubre de diversas fracturas en las piernas. Parece que su vida no corre peligro.
Tremendo suceso. Gracias, Álvaro.
A ti un saludo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano, ¿dónde mejor que aquí para disfrutar de los buenos momentos saboreando los productos de tu tierra?
En tus tiendas al campo de Madrid disfruta de ofertas como lomo o entrecot, identificación geográfica protegida carne de la Sierra de Guadarrama, por solo 14,95 € el kilo.
Este verano, ¿dónde mejor que aquí?
Te esperamos en Alcampo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es el distrito madrileño con más positivos de toda España. Te hablo de Usera, con 585 positivos por COVID por cada 100.000 habitantes. Desde las 10 de la mañana de hoy, de este martes, se están realizando pruebas PCR a los vecinos de entre 15 y 49 años que lo deseen, con el objetivo, Mónica Álvarez, de identificar a los asintomáticos.
Sí, así es, Carlos. Ya se realizaron la semana pasada. Ayer se hicieron en Carabanchel y esta es la segunda oportunidad para aquellas personas que quieran hacérsela. Nuestra compañera Laura Rubio se ha ido hasta uno de los centros donde se están realizando estas pruebas. En concreto, ella está en el Centro de Especialidades de Orcasitas y ya nos está escuchando, Carlos.
Bueno, menos mal que Laura no se hace la prueba cada vez que va a una de estas filas, porque si no... Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, y tú, bueno, haznos un poco una foto, ¿no?
Bien, sí, bueno, pues os puedo contar que ahora mismo la cola da la vuelta a la manzana, ¿eh? Pero hay muchísima gente, menos mal que en una parte de la calle, eso sí, la que está enfrente del centro de especialidades, da la sombra y la gente puede aguantar así un poco mejor, porque es que está haciendo hoy un calor en Madrid que, vamos, no os imagináis. Hay alguna patrulla de policía también para controlar que se cumpla la distancia y que esté todo en orden, y bueno, pues la imagen habitual que estamos viendo en los últimos días en estas convocatorias, hay un enfermero, personal del SUMA, que está ahí en la puerta tomando la temperatura, también hay mucha gente esperando, como decimos. Alguno, fíjate, entre 1 y 2 horas de cola, nos dice, y bueno, sobre todo lo que tienen es ganas de saber si tienen o no ese maldito coronavirus.
Pues efectivamente, has hablado con algunos vecinos justo antes de realizarse esa prueba, vamos a escucharlos.
Como dijeron que a la gente que habían convocado habían venido muy poquitos y habían venido más gente voluntaria, pues dijimos, mira.
Creo que es importante que vengamos a ver que si soy asintomática o ya he pasado o no, pues saber mi estado.
Bueno, Laura, decíamos que has hablado con personas justo en ese momento antes de realizarse la prueba, pero también has hablado con otras que ya justo se acababan de hacer. ¿Qué es lo que te han dicho? Cuéntame.
Sí, pues nos dicen que ha sido muy rápido, que llegas, entras y estás en un minuto, que es un poco desagradable, nos dicen, pero bueno, que un poco menos por la nariz. Los escuchamos.
Nada, un poquito molestia y nada más.
Bien, vale.
Pero vamos, que ya vamos contento para casa.
¿Y ahora cuándo le dan los resultados?
Dentro de 48 horas, dicho, ¿no?
Sí. Rápido y bien.
No, duele más la de la nariz. Yo ya que ya me hicieron la de la nariz para el trabajo, pero esta es más cómoda. La otra es que es insoportable.
¿Esta cuál es esta, Laura? ¿Cuál es esta?
Porque pues es la PCR, por lo visto hay dos especies de pruebas distintas. Una es por la nariz, donde meten el palito por la nariz, que era muy desagradable.
Sí,
yo
sí.
Es verdad que toda la gente que conocía me decía, esto es súper desagradable. Y luego, por lo visto, esta que están haciendo es que directamente te meten el palo por la garganta y ya está, no por la nariz, que eso sería mucho peor. Eso es lo que nos dicen.
¿Y hasta qué hora se pueden acercar los vecinos,
sí, hoy,
Laura?
Hoy hasta las 8 de la tarde tienen para pasarse por aquí, por el Centro de Especialidades de Orcasitas, así que todo el día.
Todo el día, pues que lo hagan porque será bueno para todos. Gracias, Laura.
Claro que sí, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Gracias, Mónica, te escuchamos en un ratito.
Venga, hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en la Comunidad Canaria. Seguimos en Herrera en COPE, ya sabes que llegamos hasta la 1:00 p.m, ahora en la que nos toman el relevo los compañeros de Mediodía COPE, hoy pendientes, muy pendientes, de la comparecencia del presidente del gobierno anunciada a partir de la una de este mediodía. Bueno, estamos hablando mucho de la vuelta al colegio, lógico y normal, está a la vuelta de la esquina. Hablamos, escuchamos planes que nos dicen, bueno, los más pequeños que vayan a clase, los más mayores pueden hacerlo de forma presencial unos días o desde casa, una cosa híbrida. Bueno, pues a escasa media hora de conocer el plan que va a llevar a cabo la Comunidad de Madrid también para el regreso de los alumnos a las clases, en COPE te hemos adelantado que se van a instalar 6.000 cámaras en las aulas para que los alumnos confinados puedan seguir las clases desde casa. Es un ejemplo más del tipo de enseñanza que parece que se va a utilizar o se va a imponer en septiembre en todo el país, el llamado modelo híbrido. Antonio, ¿qué sabemos de este modelo de enseñanza que mezcla las dos cosas?
Bueno, pues como los coches híbridos, sí, mezcla las dos cosas y es un modelo que apuesta. Sí, se apuesta ya en varias comunidades autónomas y que, bueno, trata de combinar la enseñanza presencial dentro de las aulas con la enseñanza online. Bueno, está destinada a los alumnos algo más mayores, hay que decirlo, a partir de los 14 años, porque en principio, y a la espera de conocer de todos esos planes, a la espera de conocer también si da algún detalle el propio presidente del gobierno, a partir de la una, como has indicado bien, que es la hora prevista que comparezca en Moncloa, pues la primera idea es que este modelo híbrido se destine a los más mayores, es decir, a aquellos alumnos a partir de 14 años. De hecho, hay que decir que muchas universidades privadas van a implantar en pocas semanas este modelo mixto, presencial, digital, en las aulas. Pero claro, para que se pueda utilizar en los colegios se necesita una inversión. Y es que este tipo de enseñanza, bien entendida, significa que cada alumno tiene su ordenador,
sí,
y también significa que haya pantallas y que haya cámaras o dispositivos con cámaras dentro de las clases que puedan conectar a los alumnos que están en su casa con los que están en clase. Vamos, que hay diferentes modalidades dentro de este tipo de enseñanza y todo depende, como todo, Carlos, de la inversión, de la inversión que se haga en tecnología.
El bolsillo, al final. Bueno, pues hemos querido saber cómo está funcionando en centros que llevan años utilizando este sistema y profesores que son ya expertos en esta manera de dar educación. Es el caso de Rodrigo Miranda, director general de ISDI, una escuela de negocios que imparte su formación en este formato. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, básicamente, por lo que hemos contado, yo creo que es así, el modelo de enseñanza consiste en eso, ¿no? En tener la capacidad de que si el alumno está en clase o está en casa, pueda seguir manteniendo las clases con normalidad.
Efectivamente, lo habéis definido muy bien. Es un método de enseñanza que mezcla la formación presencial como la online, dentro de ese modelo híbrido, y sobre todo intentando tener una experiencia para el alumno, tanto el que esté fuera como esté dentro, mucho más inmersiva, ¿no? Dentro de una experiencia de aprendizaje, ¿no?
Hemos citado los coches híbridos. En los vehículos ocurre lo mismo. Entiendo que en la enseñanza también puede haber diferentes modalidades dentro de un mismo sistema híbrido.
Efectivamente, también ese símil es muy acertado, porque obviamente cada una de esas particularidades son buenas o malas en función de si se utiliza más la parte online o se utiliza más la parte presencial. Habéis destacado muy bien, además, que es un tema de herramientas, ¿no?, de tecnología, no solo de dinero. Bueno, hablamos de herramientas, obviamente, así es mencionada la noticia, de esas 6.000 cámaras. Hay que tener en cuenta también el audio de la sala, hay que tener en cuenta también las pantallas para que la gente que esté fuera puedan ser bien vistos por la gente de dentro, y una serie de herramientas también de conectividad y de acceso a Internet que obviamente todo el mundo, claro, tenga. Pero a mí me gustaría destacar que no solo el único punto. Las herramientas son importantes, pero yo creo que hay dos factores principales en esto. Uno es el de la metodología, es decir, cuando afrontas un proceso de formación en aula híbrida, que nosotros llevamos ya más de 5 o 6 años desarrollando, la metodología de formación es distinta, y también la formación de los profesores, y luego también la actitud que tengan tanto alumnos como profesores. O sea, la parte, digamos, online no puede ser vista como una parte de menor calidad o como una formación que desmerece a la presencial. Entonces, yo creo que es un compendio de tres cosas: estas herramientas, esta metodología y esta actitud con la que profesores y alumnos afrontan este proceso, ¿no?
Rodrigo, los chavales están creciendo, crecen entre pantallas, se manejan, saben cómo funciona esto. Pero yo me pregunto, hay muchos profesores a los que esto les viene un poco lejos. Esa parte de formación de los profesores también imagino que será importante tenerla en cuenta, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es uno de los grandes retos que en general en la sociedad tenemos que afrontar, que es la formación. Igual que nos hemos acostumbrado todos a trabajar en los últimos 5 o 6 meses, lamentablemente, utilizando videoconferencia, usando Zoom y Hangout y demás, los profesores también están afrontando esta transformación, ¿no? Y yo conozco, tengo 4 hijos, ¿no? Y la profesora de mi hijo pequeño, que tiene 11 años, Guillermo, es una profesora que se llama Virginia, con 61 años, aprendió en estos últimos 5 o 6 meses a utilizar las herramientas de una forma tremendamente productiva, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de profesores que tienen una buena metodología y además son capaces de trasladar un poco la forma de enseñar y tienen la intención de aprender, digamos que todo esto es más fácil. Obviamente hay que hacer también una inversión en educación también de los propios profesores, pero digamos que es algo razonablemente sencillo el enseñarles cómo se utilizan las herramientas. Más complejo es
el tema de la inversión. Poníamos el foco, Rodrigo, al principio en la portada, en la necesidad de invertir en medios tecnológicos que permitan esta enseñanza híbrida. Yo precisamente ayer me encontraba una profesora de primaria que en un centro comercial que iba a comprar un ordenador en previsión de un confinamiento, porque dice, el aparato que nos han dejado desde la administración no me ofrece las garantías suficientes para seguir desarrollando esa enseñanza online. Entonces el foco quizá también habría que ponerlo ahí, la inversión.
Sí, obviamente. O sea, yo creo que también estamos en una situación en la cual prácticamente cualquier dispositivo terminal móvil de última generación tiene muchísima más capacidad que un ordenador que pueda tener una antigüedad de 2 o 3 años. Con lo cual yo creo que también el equipamiento está ahí. Obviamente es costoso y también forma parte de las inversiones que se tienen que hacer. Y eso también es uno de los puntos, yo creo, principales dentro de todo esto, ¿no? Que el obtener ese aula híbrida implica que los alumnos y los profesores tengan el equipamiento adecuado como para poder desarrollarlo con total normalidad.
Rodrigo, nos decías que tienes hijos. ¿Cómo crees tú que les va a ir a tus hijos si empiezan de esta manera las clases en un par de semanas?
Pues mira, nosotros afortunada o desafortunadamente ya lo hemos vivido los últimos 4 o 5 meses del periodo anterior, y yo creo que la primera parte es como, siendo muy sincero, ¿no?, de felicidad. O sea, los niños piensan que no tienen que ir al alcohol y demás,
sí.
Y luego ya se dan cuenta que tienen que tener una disciplina y una dinámica de trabajo y demás, que quizás les da un poco de bajón. Y la última fase, ¿no?, dentro de ese proceso, y yo lo hablaba con algunos de mis hijos, ¿no?, tanto mi mujer como yo, en la cual nos contaban que es mucho más eficiente para ellos, porque manejan mucho mejor el tiempo, porque obviamente también los profesores y las entidades educativas han ido aprendiendo en el proceso y a lo mejor no esperan a recibir la lección magistral por parte del profesor, sino que les pasan unas lecturas previas para que el alumno llegue ya a la clase de una forma un poco más sabida y entendida. Y yo insisto mucho, de verdad, que este proceso de hibridación de las aulas no es un proceso de herramientas tecnológicas, es un proceso de metodologías y de actitudes. Entonces, cuando la metodología es buena y se cambia, y cuando la actitud es positiva a la hora de afrontar este proceso, las cosas salen mucho mejor. O sea que yo no pondría solo el énfasis en las herramientas, ¿no?, para que todo se salga bien.
Y nos quedamos en las herramientas. Y si volvemos al símil de los coches, vimos en su momento como algo lejanísimo lo de los híbridos y ahora, bueno, pues está completamente implantado. Y en esto de la educación yo creo que va a ocurrir lo mismo.
Pues seguramente.
Sí, Pablo, mi opinión también es que estamos viviendo en la educación lo mismo que estamos viviendo en nuestros trabajos cotidianos. El tema del teletrabajo parecía una moda que venía del exterior y venía de fuera, y prácticamente el que teletrabajaba era una persona autónoma o era una persona rara, y ahora todos estamos ya acostumbrados a que gran parte de nuestra jornada semanal se produzca en teletrabajo. Con la educación y la enseñanza está pasando lo mismo y va a pasar lo mismo en el futuro. Y es la mejor manera de poder aprender ya no solo la educación que tenemos en España, sino la educación que tenemos online disponible en cualquier lugar del mundo. Y eso yo creo que también es una ventaja que todos tenemos que entender de este nuevo mundo, que es el mundo digital.
Está claro que estamos en proceso de cambio y de aprendizaje. Rodrigo Miranda, director general de ISDI, Escuela de Negocios, que imparte formación de esta forma híbrida. Gracias por las ideas que nos has dejado aquí y por tu participación en RERA en COPE. Gracias.
Un placer. Muchísimas gracias a todos.
Raiz, tú de paladar vas bien y de olfato también, me imagino, ¿no?
Sí,
tú...
ahí sí, has acertado. Vamos, de todas.
Ahí sí, ¿no? Los cómics no, los dibujitos y eso.
Los cómics, ya te digo, no consiguieron engancharme en su momento. Sí, Mortadelo y Filemón, algún escarceo, pero no soy un enfermo como algunos que conozco y que tengo cerca.
Bueno, pues mira, vamos a hablar del olfato y del gusto.
¿Me quieres invitar a comer, ibas a decir?
No. Te quiero invitar a que tengas cuidado por si lo perdemos. Bueno. Y por supuesto que también te invitaré a comer, claro que sí. Bueno, fiebre alta, tos seca, dificultad para respirar. Son los síntomas de los que nos hablan los médicos para ayudarnos a reconocer que padecemos el coronavirus. Pero hay otros, bastante comunes. El que no se está prestando demasiada importancia o tanta importancia, porque normalmente no es un sentido al que le prestemos esa importancia. La pérdida del gusto y del olfato, una dolencia que afecta notablemente a la calidad de vida de quien la sufre. La pérdida de olfato viene acompañada, lógicamente, de la pérdida también del gusto y, por tanto, de la alteración en la percepción de los sabores de los alimentos. Dicho así, parece que no es nada. Bueno, pues unos días así no pasa nada, pero esto puede provocar una disminución importante, por ejemplo, en el apetito. Si a ti no te sabe la comida bien o no te sabe a nada, pues puede que pierdas el apetito. Puede que consumas alimentos que no están en buen estado, porque tu olfato no te lo advierte, no te lo dice. O que puede que de repente se escape el gas de casa y tú no lo recibas por la nariz. Bueno, son algunos de los peligros que conlleva quedarse sin olfato y también sin gusto. De ahí que sea muy importante que se reciba el tratamiento adecuado, porque existe tratamiento para atajar este tipo de problemas. De eso sabe mucho el doctor Pablo Sarrió, que es otorrinolaringólogo y responsable de la unidad de olfato del Hospital Clínico San Carlos. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el otro día charlábamos en el local de Madrid sobre este sentido que todos echamos de menos cuando lo perdemos, ¿no?, en el olfato. Y es una característica, doctor, que parece que acompaña a los contagiados, aunque sean asintomáticos de COVID-19. El 80 o el 90% de los contagiados se estima que pierden o tienen disfunciones en el gusto y el olfato. Es así, ¿no?
Sí, parece un porcentaje muy alto, pero es así. De hecho, es así en estudios recientes que se ha hecho incluyendo población española. O sea que en nuestro medio sí que se ve que es tanto porcentaje. Y de hecho, esta disfunción de olfato debe alertarnos en estos momentos de pandemia sobre la posibilidad de una infección, porque es tan frecuente que debemos sospechar ya una infección por el coronavirus solamente con el síntoma este de la anosmia, de la hiposmia, que es como se denomina la falta de olfato. De hecho, incluso se dan datos de que alrededor de un 12% de estos pacientes van a presentar anosmia aislada como el primer síntoma de la enfermedad. Y desde las asociaciones de otorrinos se está recomendando que este síntoma sea tratado incluso como un diagnóstico positivo en el contexto de la pandemia e incluso iniciamos cuarentena, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que tomar los datos con precaución, porque no todos los pacientes que van a presentar una pérdida de olfato, este 80, este 90% del que hablamos, esta pérdida va a ser a largo plazo, ¿vale? Y de hecho, la mayoría de ellos van a recuperarlo, si no total, al menos parcialmente conforme va pasando el tiempo. Es decir, que tampoco tiene que preocuparse el paciente que ha tenido una pérdida de olfato y no se piense que va a ser esa pérdida para siempre. De hecho, claro, esta recuperación se puede incluso ir acelerando con diversos tratamientos de los que disponemos, ¿vale? Que es como, por ejemplo, la rehabilitación.
Eso quería que nos contara, doctor, porque bueno, se nos escapan muchísimas cosas de la medicina y de la ciencia, pero el gusto y el olfato se pueden recuperar, ¿no? Se puede hacer también una rehabilitación para recuperar los dos sentidos.
Se puede recuperar, sí. En principio la pérdida de olfato y gusto decimos que es reversible de alguna manera, porque sí que es verdad que las células que han muerto por la infección del virus están muertas y lo que van a hacer es ser reemplazadas, incluso formarse nuevas vías neuronales para ir recuperando estos sentidos. ¿Cómo lo hacemos? Pues en principio hay varias líneas de tratamiento. Tenemos tratamiento médico, fármacos que desinflaman las áreas afectadas, principalmente son fármacos de la familia de los corticoides, aunque bueno, la eficacia es variable, ahí las recomendaciones son un poco controvertidas, y lo que sí que es verdad que ha demostrado más eficacia en la literatura científica para tratar las alteraciones de gusto y olfato, especialmente la pérdida del olfato, sería el entrenamiento olfatorio, que es un entrenamiento que realiza el paciente, que lo realiza cómodamente en su propia casa. Se le proporciona un kit de olores y el paciente pues tiene que dedicar como 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde a hacer un entrenamiento intentando adivinar estos olores, intentando memorizarlos y demás. Es decir, que bueno, pues tiene su mecánica.
Claro, igual que cuando te rompes un tobillo tienes que ir a hacer rehabilitación para empezar a mover otra vez ese hueso, sí. pues lo mismo. Yo no sé, doctor, ¿ustedes han encontrado en la unidad del olfato del Hospital Clínico San Carlos alguien que no haya recuperado el olfato o el gusto?
Bueno, también me estás preguntando por pacientes que están dentro del tema de la COVID o pacientes en general, porque sí que es verdad que dependiendo de la causa que tenga esta pérdida de gusto y olfato, pues sí, entiendo. Que es verdad que tenemos más porcentajes de recuperación que otros. No es lo mismo perder el olfato por un virus que, por ejemplo, perderlo por un traumatismo craneoencefálico o perderlo por una poliposis. Es que depende un poquito de la causa. Podemos
claro,
decir que hay más
refiero,
o menos índices
refiero...
de éxito.
Me refiero más, doctor, a los primeros, ¿no? A los pacientes que pierden el olfato y el gusto por la COVID.
Claro, el tema está en que estos pacientes estamos haciéndoles seguimiento, pero todavía no ha pasado el tiempo suficiente para ver si tenemos un éxito completo. Así que es verdad que los pacientes que primero se han analizado, que ya les hemos podido hacer un poco de seguimiento, estos pacientes algo han mejorado, todavía les queda por mejorar. Pero bueno, suponemos que si este virus se comporta como otros virus, vamos a ir viendo mejorías a lo largo del tiempo, sobre todo si el paciente se toma en serio la rehabilitación, que eso también es otro punto del que podríamos hablar, porque los pacientes no es fácil tampoco estar todos los días dedicando tiempo, pues la gente tiene sus actividades y muchas veces es difícil poder seguir esta rehabilitación. Pero bueno, si el paciente lo cumple bien, sí que vemos mejoría progresiva, incluso recuperación, ya hablando de otras hiposmias y anosmias postvirales.
Doctor Pablo Sarrió, otorrinolaringólogo y responsable de la unidad del olfato del Hospital Clínico San Carlos, gracias como siempre por estar con nosotros y por las cosas interesantes que nos cuenta. Un abrazo fuerte.
Pues venga, yo también muy encantado y muchísimas gracias.
Lo ha dicho el doctor, no es que nos lo inventemos nosotros. Ya la pérdida de olfato y de gusto se está, digamos, poniendo como uno de los primeros síntomas de la enfermedad, de la COVID-19. Así que muy atentos a estos dos sentidos, sobre todo el del olfato, que lo tenemos un poco despreciado siempre y no le hacemos demasiado caso. Bueno, es tiempo de escuchar algunos de los mensajes que nos habéis hecho llegar al 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. El tema, prácticamente lo que más preocupa a todos vosotros, es la vuelta al colegio. Silvia nos habla del ejemplo de su madre, que es profesora.
30-25 alumnos de sus casas, de mucha variedad de procedencia y, por lo tanto, de muchos tipos de educaciones de sus casas. Habrá alumnos que se lo tomen a rajatabla, habrá alumnos que son muy conflictivos, que les da exactamente igual. Y los profesores tienen que estar al pie del cañón.
Bueno, pues eso es lo que nos decía Silvia. Muchos chavales en las aulas, a ver si bajamos los ratios y, bueno, evitamos que haya más contagios. Vamos a escuchar a Ana, que nos llamó desde Barcelona. Hoy estuvo Nacho Sierra con Agustín Bravo, hablando de los adiestradores y de los perros.
Tengo una hermana que tiene un perro que ladra todo el perro que se mueve en la calle, pero es grande. Es buenísimo si está solo, pero cuando ve otro perro se pone muy nervioso. Ha tenido adiestradores, pero no ha conseguido nada. ¿Qué puede ser? ¿Cosa del perro o cosa de la dueña?
Gran pregunta, Ana, gran pregunta. No sé, se la trasladaremos a Nacho Sierra. Gracias por vuestros mensajes. Ahora nos vamos, ya sabes, con la COPE más cercana, con la tuya.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hay más cosas que el coronavirus. La actualidad hoy, tristemente, nos deja un suceso que nos deja el corazón encogido. La Guardia Civil investiga si una disputa entre los miembros de la misma familia está detrás del accidente mortal ocurrido en la madrugada del lunes en la antigua carretera de Extremadura, en Móstoles, en el que fallecieron 3 personas. Una menor de edad y una niña de 12 años resultó herida, aunque no se teme de momento por su vida, Mónica Álvarez.
Sí, dejaría de ser un terrible accidente mortal para ser considerado ya homicidio. Al parecer, la mujer fallecida, acompañada de su cuñado, volvería de Navalcarnero de recoger a sus hijas de la casa y ante la negativa de los abuelos paternos, a la vuelta su coche fue perseguido y embestido por otro vehículo en el que iban 2 ocupantes que se dieron a la fuga. Se les sigue buscando y también investigando si tienen alguna relación familiar con las víctimas. El coche embestido perdió el control, se salió de la vía y chocó contra un árbol y una farola. A medida que sabemos más datos de este caso, que lo llevamos contando desde ayer, nos deja el corazón, como tú decías, encogido. No sé, un poco aclarar la sangre fría de estas personas que son capaces de llevar a cabo este tipo de homicidio. Vamos a intentar encontrar alguna explicación, si te parece, Carlos, con la ayuda de Trinidad Bernal. Ella es psicóloga especializada en mediación familiar.
Pues lo necesitamos. Necesitamos una luz que nos permita, no sé si entender, lo que ha ocurrido. Eso va a ser enseguida. Antes, unos buenos consejos.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿No encuentras solución a tu problema de cabello? ¿Has probado de todo y no ha hecho efecto? Ven a NHC. Te atenderán los mejores profesionales del pelo para darte la solución que necesitas. Diagnóstico y consulta gratuita, con descuentos hasta el 30%. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a poner la mesa, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como el lote de 2 kilos de traseros de pollo por solo 2,40€ el kilo del lote. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando con la congoja en el estómago. Te estamos contando en COPE cómo la Guardia Civil investiga si una disputa familiar está detrás del terrible accidente ocurrido la madrugada del lunes en la antigua carretera de Extremadura, en el que murieron 3 personas, entre ellas una menor, y otra niña de 13 años resultó grave, aunque se encuentra fuera de peligro, Mónica.
Sí, la madre parece que se llevó a las niñas de casa de los abuelos paternos, a pesar de la negativa de estos, en compañía de su cuñado, y ahí es cuando se inició esa persecución tan terrible y tan mortal.
La verdad es que tremendo. Trinidad Bernal es psicóloga especializada en mediación familiar. Trinidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes muchos años de experiencia. Yo no sé si todavía te sorprenden este tipo de cosas. ¿Qué le puede pasar por la cabeza, si es que pasa algo por la cabeza de una persona que actúa de esta manera?
Bueno, la verdad es que antes comentaba tu compañera que él había nombrado la frialdad. No, más bien no es frialdad, es calentamiento. Es decir, en estas situaciones no se trata de frialdad, sino hay un problema de, digamos, de cuando se activa las emociones, pues se produce un sentimiento de hostilidad hacia el otro. Es decir, hay aquí una especie, digamos, de falta de tratamiento racional de la situación conflictiva. Entonces, cuando la implicación emocional es muy fuerte, pues los peligros son devastadores. De hecho, esta situación es un ejemplo muy claro de cómo un pensamiento se va desde la lógica racional, se transforma en algo que se llama desiderativo, que es una especie de discurso alimentado mentalmente por imágenes, en donde uno se percata de la razón que tiene de estar tan enfadado con el otro, de la razón que tiene para creer que el otro va en contra de los intereses de uno. Y al final, esa especie, digamos, de atrapamiento mental les deja totalmente fuera de un contexto racional que le permita actuar con cierta lógica.
Oh, qué interesante, Carlos, lo que está contando Trinidad. O sea, que la razón, lógicamente, en este caso, nada, es todo pura emoción, Trinidad.
Totalmente. Mira, yo si se confirma, porque no se sabe muy bien las situaciones, que no podemos tampoco especular, pero sí decir que si es así, el motivo del que una persona, la madre, fuera a recoger a los niños, a las niñas en casa de los suegros, y que puede haber una situación ahí claramente de una ruptura mal llevada, en primer lugar, y ahí ya hay un conflicto de pareja que parece ser, por todo lo que estáis comentando, pues que hay una intervención también familiar. Y entonces el conflicto aún se amplifica muchísimo más, porque ya no es precisamente este pensamiento, este tipo de pensamiento desiderativo que os comentaba antes, lo que hace es impregnar todo el contexto de las personas, es decir, la propia familia empieza a opinar de igual manera y esa hostilidad va creciendo.
Es echar leña al fuego, echar leña al fuego, ¿no?
Claro, claro. Entonces, esta situación es cuando las familias son más de grupo amplio, que no son la típica familia nuclear y tal, que se las ventilan un poco ellos, pues el conflicto se complica muchísimo más, porque ya hay una especie, digamos, de una parte y otra que de alguna forma lo expresan de forma agresiva y ellos mismos se van calentando, se va incrementando el conflicto.
Y yo no sé, Trinidad, si estas personas que además luego se fueron, dejaron su coche abandonado, se dieron a la fuga, ¿en ellos puede caber también el arrepentimiento ahora después de todo lo que ha pasado? No sé.
A ver, nuestra mente es una de nuestras mejores amigas y también una de nuestros peores enemigos. Quiero decir con esto que en función de cómo se lo monten mentalmente, pueden seguir, justificando sus acciones en función de toda esta hostilidad, de toda esta implicación, o el hecho de que haya resultado muerta, por lo menos estoy hablando de la niña, pues seguramente eso les hará reconsiderar lo desproporcionado de... Porque generalmente las personas que se manejan con golpes emocionales fuertes, luego tienen arrepentimientos.
Sí.
Bueno, doctora...
Pero muchas veces el arrepentimiento es tardío.
Es tardío, ese es el problema.
Sí, es el problema.
Ahí está.
Hay otro problema, que es esa otra niña, que ahora mismo está grave, pero ha sobrevivido al accidente, que tiene 12 o 13 añitos y que ahora vaya panorama se le presenta por delante.
No, un panorama muy duro y muy difícil y que va a necesitar un acompañamiento, psicológico fuerte, porque realmente es que ahora tiene no solamente la muerte de su madre y su propia situación, sino también, la muerte de su madre y de su hermana.
Y de su hermana.
Y de su hermana, claro. Y de lo que podía haberle pasado a ella, que esa es otra, otro nuevo incógnita mental que por donde la va a plantear esta niña. Sí. Pero además va a tener todo el encontronazo de tipo familiar aún presente. O sea, esto va a ser una vendetta que va a durar la tira.
Largo, largo. Trinidad Bernal, psicóloga especializada en mediación familiar, gracias por estar con nosotros y por compartir su conocimiento en Herrera en COPE. Gracias, Trinidad.
Vale, a vosotros. Hasta luego.
Tremendo, Mónica, ¿eh?
Sí, impresionante y muy interesante el análisis que ha hecho Trinidad, la verdad.
Sin duda. Os dejamos ahora con los compañeros de Mediodía COPE. Ya sabéis que estamos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.